Superman, Goku, Batman, Spider-Man y Aquaman.
Y Deadpool, Logan y Sailor Moon.
No, creo que estamos entregando demasiado.
Puede ser.
Mejor alguno de segunda línea, no sé, Linterna Verde, Silver Surfer, Naruto y Capitán América.
¿Considera secundario al Capitán América?
Sí, es un pelmazo.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Se han intercambiado 5 superhéroes por 55 que no merecen ni compasión ni lástima. Es la declaración de Zelensky, presidente de Ucrania. Sí, 5 superhéroes. Sí,
superhéroes.
Entre otros tantos. Esto fue en un discurso sobre la liberación a la que calificó como otra victoria más para el país, refiriéndose al país que él gobierna, Ucrania. Rusia, por su parte, ha logrado que las autoridades de Ucrania dejen en libertad a Víctor Medvedchuk, un conocido oligarca prorruso ucraniano y aliado del gobierno de Putin. Un traidor, podríamos decir. Bueno, para los ojos ucranianos. Ucrania y Rusia entonces realizaron un intercambio de prisioneros de guerra en las últimas horas. Se trata de la liberación de 215 prisioneros de guerra que estaban en manos rusas y unos 100 son del llamado Batallón Azov, que algunos consideran demasiado nacionalista, casi nazi, fascista, filo, y así. Y 10 extranjeros que estaban en la lucha, porque hay que ser solidario con la raza. Bueno, el presidente de Turquía, Erdogan, dijo: un paso muy importante para el final de la guerra. Sigue el optimismo descomunal de nuestro amigo turco, que se sordió con lo que dijimos ayer, con que Putin no iba para el final.
¿Qué está pasando?
Bueno, esta es una muestra. Hubo intercambio de prisioneros.
Claro.
Está todo como yo más o menos les dije. No sé por qué desconfían. Bueno, así la situación. Los prisioneros de guerra rusos que fueron liberados, digamos, realizados para este intercambio, quedarán en Turquía. A modo de dejémoslos aquí hasta que termine todo el pedo.
Claro.
Porque si regresan y ahí estamos. Entonces, como garante quedó ahí justamente Erdogan. Damas y caballeros, en México cuando te la esperas, ¡zas! Terremoto. Y cuando menos te lo esperas, ¡zas! Terremoto también. Bueno, nadie lo esperaba. Ya había pasado el 19.
Sí.
El 19. Todos los 19. Pero
perfecto.
México tembló otra vez. El seísmo, una réplica del anterior, despertó a todos durante la madrugada, 2 días antes, el de 7.7, el del 19. Y ahora, Mayarita Primera, de Nación Morelia, compartió un video que mostraba parte de la costa michoacana y la huella terrestre del seísmo. Todo quebrado, como quien apachurra un panquecito a medio coser.
Sí,
realmente muy impresionante. Señoras y señores, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de ella estamos hablando, aseguró que el mundo está en mejor posición que nunca para poner fin a la pandemia. Por supuesto, porque básicamente se viene el apocalipsis nuclear de Putin y Biden.
Entonces, ya la pandemia.
Vale, pito. No vamos a andar en... Así que muy bien, la OMS, siempre no acertando en esos términos. Alemania, que le ofrece asilo a los reservistas rusos que deserten. Vieron que en Rusia, a partir de que Vladimir Putin anunció que 300.000 reservistas iban a estar en consideración para saturar de soldados las zonas invadidas de Ucrania, muchos sacaron pasaje de avión, se fueron a la verga, en toda situación. Bueno, Alemania les dice bienvenidos. Bienvenidos todos los que quieran venir antes del inicio del reclutamiento, porque una vez que están reclutados, ya se convierten en desertores y todo el pedo.
Así que
bienvenidos a Alemania. Vengan con gas, dice.
Vengan con
gas, por favor, a Alemania. Y chingo de banda, ya está practicando huyendo. Hablar alemán o lenguaje de señas. Dua Lipa ahora anda por México. Dijimos, cuando pasó por Buenos Aires, estaba Dua Lipa, come esto, Dua Lipa, prueba lo otro, Dua Lipa, baila el tango, Dua Lipa. Bueno, ahora en México, Dua Lipa, come tacos, Dua Lipa, prueba bolillo, Dua Lipa, siente el temblor, porque le acachó el movimiento. Lo mejor de todo, yo todavía me estoy riendo, voy a leer esto y espero no reírme en el momento, porque me tenté, estuve como 5 días seguidos riéndome cuando vi el hashtag Dua Lupe. México, te amo, México. Parece que a una señora se le ocurrió Dios, la señora de las tortillas, digo. Sí. Bueno, ¿ahora qué es lo de ahora? Sí. Dua Lipa, doña. Ah, Dua Lipa. Le vamos a poner tacos de Dua Lupe. Sí. Y fantástico. O sea, Dua Lipa, sí, hermana, y eres mexicana, pero aquí te tienes que llamar Dua Lupe. Sí, lo huevo, cual, huevo. Sí, todavía estamos riendo. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, quincuagésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
No, le ruego no me mire. Aléjese.
¿Cómo llegó aquí?
Realmente no sé. Creo que ingresé por una falsa puerta, luego seguí buscando la salida, pero evidentemente...
Se perdió.
Sí, evidentemente me perdí.
Es fácil perderse en París, más a finales del siglo XIX. ¿Le gustó la ópera?
Fausto, de Charles Gounod. ¿Se refiere a la música o a la interpretación?
Al edificio.
Sí, por supuesto, una maravillosa estructura, la ópera Garnier.
Fue construida sobre un lago subterráneo.
Entre 1857 y 1874. Está casi recién inaugurada. Uno de los empleados, que esos que te guían para señalar tu ubicación, me ha contado de cosas misteriosas.
¡Qué interesante! Típico de una novela gótica de misterio. Sí, al parecer... No, mejor no le digo. Se reirá de mí. No, está bien. Creo que ya escuché esa historia unas mil veces. Un fantasma.
Sí, el fantasma de la ópera. Tiene un palco privado reservado en la sala y dicen que él es quien compone todas las óperas que aquí se ejecutan. Está en los más mínimos detalles, en cada arreglo, cada armonía, cada cosa que ocurre en cada puesta.
Interesante.
Disculpe, pero yo lo interrumpí y quizás sea mejor que me vaya. Ni siquiera nos hemos presentado y yo contándole historias absurdas.
Eric.
¿Qué?
Mi nombre es Eric.
Ah, qué bien, Eric.
Soy de un pueblo cerca de Rouen. Huí de mi casa de muy pequeño.
Quería conocer el mundo.
No, alejarme de mis padres. Ellos se asustaban cada vez que me veían. Se horrorizaban, se espantaban. Yo podía ver sus caras de terror, de horror, por lo que habían engendrado.
Yo no veo por qué.
Aquí estamos apenas iluminados por un candelabro. Estoy cubierto por este pesado ropaje. Tengo una máscara, ¿ve?
Sí, a mí no me asusta. Me parece un hombre amable y educado.
Claro que lo soy, aunque no tuve una vida fácil. Cuando huí de mi casa terminé en una feria de fenómenos.
Ah, ya me imagino la presentación. ¡El hombre de la máscara!
No, ojalá. Me presentaban como el cadáver humano. Viajé con los gitanos por Europa, conocí Asia. Con ustedes, damas y caballeros, el cadáver humano. El fenómeno más aterrador jamás visto por ojo humano alguno.
Lo lamento mucho.
No todo fue malo. Aprendí en aquel tiempo mucho de acrobacia y mucho de música. Algunos opinaban que yo era un verdadero genio. Pero cuando me miraban... Aprendí también el arte de la ventriloquía.
Acróbata, músico, ventrílocuo, muchas cosas.
Y asesino.
Oh, qué bien. Bueno, me va a disculpar, pero yo ya... Si me indica por dónde salir, le agradecería.
Sicario, más precisamente. En realidad, ingeniero y torturador en la corte del Shah de Persia.
Vaya combinación.
Construía el Shah un palacio tan impresionante y majestuoso que el Shah tuvo temor de que lo replicara para algún otro gobernante y mandó a matarme.
¡Guau! Celoso de sus palacios.
Y luego dicen que el celoso soy yo. Por suerte pude escapar y regresar a Francia.
Y se perdió, igual que yo, en estos laberintos.
No, no podría. Yo mismo los construí.
No entiendo.
Supe que estaban construyendo la ópera Garnier y me presenté para solucionar lo que ellos no podían. Diseñé un sistema que pudiera mantener a raya el agua subterránea. Una vez normalizado eso con un complejo enlace de bombas hidráulicas, construí toda una serie de laberintos y túneles.
Es decir, que usted es real.
Usted es el...
Claro que soy real.
Pero se dicen cosas horrendas de usted.
¿Qué cosas? Que me enamoré de Christine. Que hice todo lo posible para verla feliz.
Bueno, dicen que la enfermedad de la soprano principal, Carlota, y el reemplazo por Christine no fue casual.
Bueno, se me hace que usted sabe demasiados detalles como para haber solo recibido un breve comentario de uno de los empleados del teatro.
Soy periodista.
Oh, al fin nos quitamos las máscaras.
Hay quienes dicen que usted dejó caer el pesado telón sobre Carlota.
Ese mismo día, Christine estuvo deslumbrante. Tanto que el vizconde Raúl de Jeanny quedó fascinado.
Un gran amigo de la infancia de Christine.
Ese mismo cretino. Pero hice lo que había que hacer.
¿Qué cosa?
Mostrarle a Christine a quién le debía su éxito, a quién debía amar realmente.
La trajo hasta aquí, a las catacumbas.
Sí, las entrañas de la tierra, mi lugar. Todo se salió de control. Ella vio mi rostro y gritó horrorizada.
¿Y entonces?
Yo sé que me ama. Si no fuera por este rostro, ella me ama. Yo le di la música, la gloria, la perfección del arte. El vizconde es solo un rostro bonito.
Sin embargo, cuentan que huyeron de París para casarse en secreto y para que usted no pudiera hacer nada al respecto.
Pobres ilusos, me adelanté a su plan.
No me cuente más. Una mujer enamorada obligada a decidir. Un cierre romántico, aunque con la tensión trágica de una novela gótica.
Sí, una novela gótica cuyo primer capítulo aparecía el 23 de septiembre de 1909 en el diario Le Gaulois.
Novela de folletín, así le decían a este formato de publicaciones. Sus entregas cautivaron al público lector desde septiembre de 1909 hasta enero de 1910. Y aunque parezca un breve periodo muy acotado a un diario francés, de allí saltó hacia todas partes, hacia el cine, decenas de veces, hacia el teatro, hacia las adaptaciones para televisión, hacia las referencias en todos los soportes artísticos.
Y hasta la radio y el podcast, como ahora mismo.
Algo que el periodista y escritor Gaston Leroux difícilmente hubiera imaginado.
Es que Le Fantôme de l'Opéra lo tenía todo. Terror, suspenso, romance, tragedia y un misterio policial.
Eric, ha sido un placer.
Gastón, gracias por visitarme.
¿La salida?
Por allí. Siga su intuición.
En caso de que el mundo se desintegre.
Maravillosa historia la del fantasma de la ópera.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por quien se va con Free Espacio Cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está,
Capitán? Capitán Vinilo, hay mucho cumpleaños el día de hoy y mucho Día Internacional de...
Ajá.
Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Es el Día Internacional de la Bisexualidad.
Ah, mire.
No LGTB, no, de bisexualidad. Si tú eres bisexual, es tu Día Internacional. Sal y festéjalo. Y no sé a dónde, pero se celebra.
Bueno,
y el día, muchos
bisexualmente,
días, no es
¿no?
que haya que celebrarlo, son días de toma de conciencia, de reconocimiento y de demás cosas.
Claro.
Día Internacional de las del Lenguaje de Señas también.
Ajá,
y cumpliría años si fuese un ser súper dotado y hubiera vivido siglos. César Augusto, uno de los más importantes emperadores romanos.
Ajá.
El emperador romano nació en el 63 a.C. y murió en el 14 después de Cristo. Y nacía en 1917. El santo Rodolfo Guzmán Huerta, luchador y actor mexicano, hemos hablado de él varios programas. Moría en el año 1984, pero hoy nacía el santo. Y también Julio Iglesias anda cumpliendo años. No sabemos si él lo sabe, porque vio cómo es Julio.
Claro.
Y además nos parece impertinente que no sea en julio cuando cumple a Julio.
Realmente.
No sé, le hubieran puesto septiembre Iglesias. Muy mal Julio, que anda así, ¿no? De Julio Iglesias. Y otra cosa notable, 1889.
Sí.
Presten atención a este dato. En Japón se funda una fábrica de naipes.
Ajá.
Sí, fieles a sus principios, vio cómo son los japoneses, fieles. Y bueno, nunca abandonaron la fabricación de todo lo relacionado con el universo lúdico. 1889, los naipes lógicamente eran muy requeridos y alguien debía fabricarlos. El nombre de esa fábrica en Japón, Nintendo.
que en el futuro desarrollaría videojuegos. Digo, suena muy loco que una fábrica de videojuegos haya cumplido más de 130 años.
Ah, huevo.
Antes fabricaban naipes, pero muy su pedo. Siempre qué se chingón, mantuvieron en la misma huevo, línea. A ver, suena sí. Viajeros del tiempo,
sí,
¿no?
Sí, a huevo.
¿Cuánto cumplió Nintendo? Y anda por los más de 130 años.
¿Cómo puede ser?
No, usted es un ignorante. Sí, ¿cómo va a decir eso? Nosotros ya la conocimos, digo, sí, haciendo videojuegos. Nintendo. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, Mudita.
Sí.
Mire,
yeah.
Quiero mandarle un saludo a Loyin, que tuvo la idea y el nivel de perfección que alcanzó el forastero sin hogar
sí
de Bolivia
sí.
En un meme admirable. Gracias, banda, por ser como son, en serio. En Twitter anduvo dando vueltas, donde aparece el señor Lagartija como un Lenin
sí.
Y yo como un Stalin. Pero la perfección.
La perfección.
Vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje con ustedes, ¡oh, Mico!
Venga, Micorete.
Micorete. No, tengo muchos. Tenemos hoy unos datos. Mire,
ajá,
pero primero,
sí.
¿Sabe qué, Micorete? Exactamente. Vamos a pasar al pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En el Atlántico y Mar Caribe, ráfagas de viento en Puerto Rico y Santo Domingo, tormentas eléctricas, inundaciones en Caracas y vecinos. Se anuncian lluvias en Santiago de Cuba el día domingo y el lunes. Para La Habana se anuncian el lunes y el martes. El centro de América, con las lluvias más fuertes en Heredia y Liberia de Costa Rica y en Santa Tecla, en El Salvador. En el Pacífico mexicano, las nubes tormentosas se alejan hacia Honolulu y hay nubes eléctricas y ruidosas sobre Tapachula y Oaxaca. Fuertes lluvias el fin de semana en Minatitlán y alrededores, fuertes lluvias en Veracruz, Carrizal y Zacualpan el domingo y lunes. Mientras tanto, desde La Paz hasta Tijuana, Baja California, reina la pepa de sol. Exactamente, informado para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Muchas gracias, Helter Skelter.
Abrazo grande para Helter Skelter, para el señor Lagartija. Si lo siguen en Twitter, Lagartija SR, habrán visto que publicó Aviador Drone
sí
Nuclear.
Sé.
Luego fue retuiteado por Canal Trans.
Ajá.
Y demás. Una chingonería.
Sí, chingonería de video.
Pero además una chingonería.
Una presentación en televisión.
Una chingonería enterarse que andan activos, ¿no?
También,
o sea, hace relativamente
sí,
poco
sí, sí,
tiempo.
Sí, sí, sí,
ahí aplicó relativamente
sí,
poco
sí,
tiempo.
Sí, sí, abuelo, porque tampoco. Sí, sí, abuelo.
Un saludo grande ajá para el querido padre de Minifer, que también aplica el
sí
hace relativamente poco tiempo y andamos a hablar de un saludo grande al querido
sí, Cid. De 20 años.
Sí, 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 el de Vivar. Claro, sí, bueno, pero hace relativamente poco tiempo,
sí,
los aviadores
Drone
andaba ahí, sí, totalmente.
Sí.
Dato del día.
Sí.
Dato del día,
atención,
suscrito por Bela Arafli, ¿cómo va?
Arafleta.
Me fascinó esto, en parte me dio vértigo, porque hace relativamente poco tiempo. Era miércoles 16 de marzo de 2011.
Sí.
Raza, tomaron nota, miércoles 16 de marzo de 2011. Programa 2353 de En caso de que el mundo se desintegre.
Ajá.
Titulado Backman is Back.
Ajá.
Bueno, el Cimarrón explicaba más o menos lo que ocurrió con el último terremoto de México, con las réplicas que luego de varias réplicas
ajá
espera un terremoto de mayor dimensión.
Exacto.
Y todo el pedo. Perfecto. Esto aplicado, a ver, 2011,
claro,
a aquel famoso terremoto en Japón, del tsunami de Fukushima,
el terremoto
sí, y explicando las réplicas y de cómo varios terremotos previos pueden dar un gran sismo, que es lo que
ajá
algunos a veces aquel fueron varios de terremotos como de 7 puntos,
que
hasta que
de
llegó aquel gigantesco,
claro,
que duró 6 minutos.
No mames, güey.
A ver, imaginen 6 minutos de terremoto de 9 puntos.
Sí, sí,
esto
sí
fue Japón,
eso
fue en medio del Pacífico,
fue
la chingada y fue 2011.
Sí.
El Cimarrón explicaba todo.
Exacto.
Este pedo. Y el Ubuntu de Ecatepec hablaba de la HARP. Ven cómo son. Y luego sale uno a decir, cambia,
sí que sí,
todo cambia.
Ajá.
Es relativo, hay cosas que cambian, cosas que no.
Sí.
Bueno, así que más de 10 años pasaron.
Sí, justo a la noche cuando se estaba dando
sí
lo del terremoto, Arafli decía, y yo recuerdo que el Cimarrón explicó esto de por qué pasaban.
Lo voy a buscar.
Lo voy a buscar.
Lo
dijo,
voy a buscar y lo encontró,
sí,
porque
claro,
Arafli cuando busca encuentra.
Sí.
Y sí, y ahí estaba. Pero qué bonito, y digo, a mí me dio mucho vértigo porque
sí,
el 2011, o sea, pasaron más de 10 años. Pero a la vez me dio mucho placer saber que el Cimarrón sigue en su puesto, que el Ubuntu de Catepec sigue abonando a la HARP y que nosotros estamos todos unidos en esta comunidad tan hermosa. Los amo de todo corazón. Por otra parte, tenemos a la Juana de Guadalajara,
Juana,
México, que dice: pirata, lo acompaño en las estadísticas de personas que han padecido la escarlatina. ¡Eso, mamona! Ajá. Te necesitaba porque ya me estaban como casi desmintiendo. Dice: nunca me he enfermado de nada relevante, ni sarampión, ni viruela, ni dengue, ni COVID, ni nada, excepto
escarlatina fue lo suyo.
Me dio a los 6 años aproximadamente. Solo recuerdo estar encerrada en una habitación con mi hermana, porque ella también le dio al mismo tiempo. Sí. Y dijo: bueno, 2 por 1, ahí se meten. Hinchada la cara, toda inflamada. Y embadurnadas en una cosa rosa, el famoso caladril. ¡Claro! Ajá. Ahora me está despertando usted. Claro, yo ya había superado ese trauma. Y ahora estoy que me pica todo el cuerpo. Sí, me dan ganas de escozor. Sí, recuerdo. De hecho, el tubo ese de como de plomo de ese ungüento. Ajá. Estuvo en mi poder hasta hace muchísimo tiempo después. Ajá. Que yo decía: ¿y esto para qué se usó?
Claro.
Y luego veía y decía: no, para los que sarpullido, la chingada, digo, bueno, pero no me acordaba que
vencido.
Totalmente vencido, miles de años vencido, pero me acuerdo que me embadurnaban de esa madre.
Claro,
también para que no me diera el escozor. Sí, y para aminorar, justamente dice la Juana, el escomezón y el malestar. Hasta aquí mi reporte, nave los quiero. Juana, esto nos convierte a nosotros, digo, en hermanos de escarlatina.
Sí.
O sea, no podemos hacer como que no nos saludamos, como si fuéramos de San Luis Potosí. Juana, le envío un abrazo enorme y un beso. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos ticket para el cine. Analizamos el género de ficheras. Nos sacamos la ropa para los dramas cotidianos. Nos sentimos medias de noche. Recordamos las reglas básicas cuando uno va a un santuario y hablamos de sombreros y parejas. Viernes emocionante y rimbombante en que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Y ahora sí, luego de andar tanto por la periferia, llegó el momento de abordar el cine de ficheras. Llega el campeón sin corona desde Cuautitlán.
¿Cómo está, campeón?
Bueno, decíamos periféricamente porque lo hemos tratado, claro, lo hemos rozado, hemos pasado por la puerta, hemos visto sus publicidades, pero no nos hemos adentrado directamente. Tratamos torpemente a lo mejor de explicarlo, decíamos, el cine de ficheras es algo cuyo nombre es muy mexicano.
Pues sí.
A pesar de que es cierto tipo de género de cine que cruzó
en la época,
toda Latinoamérica, inclusive más allá.
Pues claro,
hay cierto, es una especie de comedia ligera muy basada en las cuestiones sexuales cuestiones.
Ajá.
Así que llega el campeón sin corona, que va a hablar mucho más específicamente y nos va a dar las definiciones para aquellos que en ascuas pueden decir: y pero fichera, ¿de dónde viene?
Póngale.
Y de a dónde va, inclusive.
Dónde va.
No, eso es muy importante. Bueno, la verdad es que en las últimas temáticas tratadas en el programa, dice el campeón sin corona, no he tenido nada que comentar, nada que aportar. Calladito en un rincón oscuro, yo veía todo pasar. Pues no soy cinéfilo, pero el mariachi más vergas de la galaxia mencionó el cine de ficheras.
Sí.
Estamos hablando del Wari. Llegaron los señores a la nave.
Sí, llegaron los señores.
No sé, son los señores, ya tienen algunas canas cerca de la patilla. Y dice: aquí como pez en el agua.
Póngale, mire.
Yo le tengo un miedo a los señores.
Claro,
porque vio. Porque a veces, como que están un poco de. Para los tiempos que corren, como que a veces. Pero
no sé si son los tiempos que corren.
Sí.
Porque. No sé. Yo. Es un cine que. Siempre lo vi simpático, ajá, pero que como que es de otro planeta.
Es de otro planeta. Bueno,
no sé cómo explicarlo. Hay un montón de cosas que uno siente como que no pertenecen a su lugar. Uh-huh. Y es como, de los padres, de no sé.
Claro.
Es como de otro planeta.
Claro, pero a la vez, yo decía de estos tiempos, el miedo a los señores en estos tiempos, porque en estos tiempos, se analiza desde otro lugar
todo.
Ciertas cosas que en su tiempo, lamentablemente, o como sea, no se analizaban desde ese lugar.
Y está mal analizarlas.
Y es atemporal, hacer un análisis es un tanto atemporal.
Estamos analizando todo.
Ver, con ojos de siglo XXI, analizar la década del 70 del siglo XX, va a haber muchas
mucho
cosas
ruido.
Que nos hacen un chingo ruido.
Sí,
exactamente.
Sí,
A ver.
Y así va a pasar con esta época.
Y así pasa con estos señores. Son señores también ruidosos. Bueno, entonces, el campeón sin corona
dice:
la verdad es que las últimas temáticas tratadas en el programa, yo no he tenido nada que comentar, pero bueno, el mariachi más verga de la galaxia mencionó el cine de ficheras. Luego el pirata se fue hasta Alfonso Zayas y creo tener algunos puntos que aportar al tema. ¡Aporte, campeón sin corona! Primero, el cine de ficheras.
Sí que sí.
Surge en 1975 con la película, se puede detectar exactamente el punto en que inicia esa especie de subgénero.
Ajá. Es una particularidad del cine.
Claro.
Que tiene esas cosas, esas cuestiones que son bastante...
Sí, fundacionales.
¿No? Y claro,
Spaghetti Western,
exacto,
a partir de ahí...
existe.
Sí, existe.
Claro.
Y puede pasar que haya como un rodamiento de ese género, que haya dos, tres directores que más o menos aporten, o puede morir ahí en una cosa que seguramente será absorbida por otro tipo de género.
O sea,
aquí empieza el desarrollo. El cine de fichera surge en 1975 puntualmente con la película Bellas de Noche, también conocida como Las Ficheras, protagonizada por Andrés Rivero, un güey que estaba muy mamado, y la super mami Sasha Montenegro, nombre artístico porque ella había nacido allá en Montenegro, en los Balcanes.
Claro.
¿No? Entonces, para no romperse mucho la cabeza, dijeron, tendría un apellido así, Sokowaladosk, no sé qué más, Ningrisni y Montenegro. ¿De dónde eres, Aya? De Montenegro. Sí. Perfectamente. Pero aquí es la pregunta del millón y lo importante a definir para todos aquellos que no conozcan. ¿Qué es una fichera?
Claro que sí.
¿No es el cine de ficheras?
Ajá.
¿Qué tengo que llevar fichas para ir al cine? No,
póngale.
No tiene que ver con eso. En México se denomina fichera a la mujer de compañía al interior de un cabaret, de una cantina o centro nocturno.
Ajá.
Ojo que no me refiero a table dance o a prostíbulo.
No, para nada.
Aquí el campeón sin corona aclarando la situación.
Digamos damas que acompañan una copa, póngale.
Sí.
En la noche para...
un baile a lo mejor, ¿no? Ponemos en la rocola
alguna... retención del público.
El equipo de retención.
Todas las campañas que hay de publicidad y que usted dice, no quiero más este servicio y de alguna forma lo tratan de retener haciéndole un descuento o alguna.
Sí.
Es lo mismo.
Sí. El equipo de retención, son las ficheras.
Exacto.
Estamos hablando de, de cabaret de segunda, tercera, cuarta categoría.
Hay en todos.
Sí. Pero digo, el término puntualmente se aplica por ahí. A ver, las mujeres...
Es más, hasta hay hombres así ahorita, de retención
ficheros,
de
ficheros, podríamos decir.
Sí.
Bueno, las mujeres, imagino que también, cruza todos los tiempos, pero de alguna manera el clásico eran estas mujeres con atuendos llamativos, escotes, pierna, y así... que simplemente dejan resaltar un poco más sus rasgos femeninos y se sientan a tu mesa. Hola, guapo, ¿qué tal?
Sí,
¿no?
Sí,
y
dicen,
el campeón sin corona ahí lo estamos usando como, esperemos no traerle problemas.
Claro.
¿No? Es una película, esto es actoral.
Claro.
Entonces él está sentado tomándose un tequirita, viendo cómo le fue hoy un día duro realmente, y se le sienta esta dama en cuestión y le hace la compañía, le conversa.
Ajá.
Y hasta cachondea un poco a cambio de que le invites un trago.
Sí, es fundamental.
Fundamental. Me invitas a tomar algo. Si tú tardas más de 5 milisegundos en decirle, ¿quieres una copa?
Sí.
Te dice, ¿me vas a invitar algo?
Claro.
No ando.
Bueno,
no des explicación porque ya se paró, se fue. Pero bueno, entonces, que le invites un trago, lo apuntan a tu cuenta.
Sí.
O sea, la cuenta del campeón sin corona.
Claro, claro, claro.
Y la dama en cuestión le dan una ficha.
Ajá.
Ficha que al final de la jornada laboral, al final de la noche, pero puede no ser la noche, va y cambia por dinero en efectivo, ¿no? En la caja que está justamente al lado de la barra que surte las bebidas. Una vez aclarado esto, digo, eso son las ficheras.
Y muchas veces.
Digo, la fichera, perdón, no involucra que se vaya a acostar contigo, que
nada,
tú te tengas
nada,
que acostar con
nada,
ella, que haya. O sea, roza la prostitución,
póngale,
pero no la aborda de lleno.
Exacto.
No es un misilazo al prostíbulo.
Ajá. Y
sí,
generalmente, esos tragos, esos cócteles, no tienen tanto alcohol.
Ah, no, claro, sí. Porque,
o sea, ella lo pide como que sí.
A huevo, pero
no tienen, porque,
convengamos, la fichera peda no le sirve a nadie. No le sirve a ella, no le sirve. O sea, estamos hablando de utilidades.
Sí, claro.
Para
claro,
todos.
Ajá.
Entonces, claro, sí, totalmente, pues lagarto. Sí. Son como tragos de.
No, ella puede llegar a pedir un daiquiri, pero saben que para ella y no va con.
Le iba a hacer. Son como tragos de resort de Cancún.
Póngale,
¿no?
Claro, claro. A huevo.
Entonces, tiene el color. Nunca he estado en Cancún, pero digo,
es
internacional.
Clásico, sí,
tiene el color, tiene el sabor muy lejano, lo tiene.
Póngale, pero esto, estamos disfrutando.
Estamos disfrutando aquí del evento. Y claro, cabrón, empezaste a las 9 de la mañana, empezando chingue con tu pulsería de que todo listo. Libre, obviamente. Sí. Pero entonces, bueno, bien aclarado este punto.
Yo tuve una amiga que hizo esa chamba
de fichera.
No fue en los 70, o sea, fue en los 2000.
Claro.
Así que por eso le digo que siguen. Y realmente se acostaba con nadie.
Una que conocí unos viejitos, ¿no?
A huevo.
Sí,
sí, que sí.
La de los viejitos.
Había un señor que le pagaba por ir a desayunar con ella a una zona muy nice.
Es que.
Y practicar de las noticias.
Yo no me veo obligado.
Pasar una mañana agradable.
Pero realmente me imagino siendo una persona muy sola, ¿no?
Ajá.
Que no me pela nadie, cabrón.
Sí.
Y bueno, digo, es un
momento agradable.
Un momento
para
agradable.
Un poco. Sí, sí, sí.
Le rogaría que no saque el tema de que está ahí porque le pagué, pero va a ser.
No.
Pero bueno, así se mueve el mundo,
pues claro,
¿no?
Pues claro.
Todos ganamos y así. Digo, estamos rozando este comercio, este intercambio de cariño como mercancía, pero no estamos hablando de prostitución,
no
dice llanamente.
Sí,
y tampoco es un eufemismo de que metafóricos.
No, aquí no
hay sexo explícito, digamos, en todo este intercambio. Bueno, estamos más o menos planteando lo que es una fichera.
Sí.
No llegamos a hablar del cine de ficheras, pero el campeón sin corona desde Cuautitlán promete regresar. Damas y caballeros, ¿cómo están todos? Soy el Chaquetas desde la lluviosa Jalapa.
¿Cómo está, Chaqueta?
Escuchando el mensaje del Wally, su experiencia con las películas de ficheras, otro señor. A ver, señor, venga aquí. Vino con su momia. Le ruego, por favor, siéntese. Les comento, no con mucho orgullo. Escúcheme,
¿qué onda?
Chaqueta de Jalapa, ¿usted tiene algo para comentar con orgullo? Porque últimamente yo lo veo así. Digo, no con mucho orgullo, les voy a confesar que no es mi orgullo, pero les confieso. A ver, no con mucho orgullo, pero mi mamá es súper, pero súper fan de las películas de fichera.
Claro.
Le fascinan, podría casi afirmar que las ha visto absolutamente todas. Disculpe, ¿su madre es el campeón sin corona? Avísenos con tiempo, porque digo, la promiscuidad dentro de esta nave supina. Bueno, entonces sí, le fascinan las películas de fichera, le fascinan, podría casi afirmar que las ha visto todas, las que hay desde El Día de los Albañiles, Lagunilla, mi barrio, Tres Lancheros Picudos, dice, con Tres Lancheros Picudos ya le dio vergüenza hasta el Chaqueta. Entonces, bueno, tanto así que se desvela viéndolas.
Y sí, güey.
No sé qué más, ¿qué estás haciendo? Estoy viendo la de los picudos de nuevo, que te valga. Bueno, nos comenta que se duerme como a las 2 o 3 de la mañana viéndolas. Y bueno, con decirles que me pidió que le diera de regalo para su cumpleaños su película favorita llamada Esta Noche Cena Pancho, que obviamente se la regalé y fue tan feliz.
Qué genial.
Se llevaba el DVD al pecho y decía, hijo, me has hecho el día. Al fin justificaste que te parí.
Totalmente.
Y yo le dije, pa mamá, más cosas de la cual sentirte orgulloso tuve a lo largo de mi vida. No, la verdad es que no, eso es todo para mí. Bueno, y en otro tema, yo también nunca he tenido piojos. No me cambie de tema así, güey.
No, por favor.
O sea, parece un desintegrado nuevo.
De piojos, por favor.
O sea, estamos hablando de cine fichera, de su madre, super fan, de cómo hizo feliz a su madre sin estudiar una carrera universitaria. Y usted me sale con, ay, también tuve piojos. Un chingo de veces. Que sí, bueno, sin más.
¿Todavía tiene?
Todavía algunos. pero a mi hermana le seguían los piojos. Un chingo de veces tuvo piojos. Mi hermanita, sí. Bueno, sin más, me despido diciendo: las películas de ficheras rifan. Y saludos a mi novia Hikari, que bueno, a veces los domingos se reúnen a ver películas de ficheras. Ambas mentes. Un abrazo grande para el Chaquetas desde la lluviosa Jalapa.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Regresamos a Cuautitlán para ver al campeón sin corona decir.
Sí, campeón.
Cine de ficheras. Bueno, aclaro lo que es una fichera. Sí. Aclarado que en 1975 comenzaba la todo primera. Esto con Bellas de Noche, conocida también como Las Ficheras. Vamos, la mencionada película fue tan exitosa que determinó gran parte de las producciones cinematográficas mexicanas de la próxima década. Pues claro. O sea, 1975 el público dijo: no mames, es el peliculón.
Sí.
Decía más culón que peli y la raza ahí atascaba los cines, fue un éxito
y
a partir de ahí hay que hacer esto, hay que replicarlo, lógicamente hasta que se agote la gallina de los huevos de oro. Bueno, desnudos completos, dramas de pobreza y marginación, condimentadas con albures, lenguaje de barrio, fueron muy bien recibidos porque era, lo que se vivía todos los días, pero con gente en pelotas que estaba dando vueltas por ahí. Bueno, yo atribuyo el éxito de estas cintas a lo mundano y realista de los personajes, pero bueno, las ideas se acabaron, los tiempos cambiaron y se agotó el género, mutando a principios de los 80 en el género denominado picardía mexicana.
Exacto.
Yo supe por ahí que la película de ficheras, las películas de ficheras tienen su origen también en algo que fue un género por los 40, 50, que era el cine de rumberas.
Claro.
A ver, las diferencias es que las rumberas no mostraban los pechos.
Bueno,
o sea, va cambiando la época. Digo, se va haciendo más picoso el asunto, ¿no?
Sí,
uno se acostuma, le va metiendo cadenas chiquito y así el pedo.
Sí, huevo.
Pero bueno, así la cosa.
Hoy ya tenemos desnudos en cualquier película.
Claro. Totalmente. Bueno, y pasa a ser en los 80 como el un subgénero, como le digan, picardía mexicana, donde se conservaron los desnudos y algunos actores. Llegó uno y dice: a ver, los que están desnudos y tú se quedan.
Exacto.
El resto a chingar a su madre.
Ajá.
No, totalmente genial. Bueno, pero se dejó atrás el ambiente del cabaret, de los centros nocturnos. Claro, para pasar a la cotidianidad.
Exacto.
Es así que llegaron títulos tan variados como Tres Lancheros Muy Picudos, Los Albañiles, Los Verduras, El Sexo Sentido, el Pichichi del Barrio, etcétera. Así que bueno, como un erudito en la materia, el campeón sin corona, lo que todo mundo definiría como cine de ficheras,
lo dividimos,
él lo subdivide en esto, ya es picardía mexicana.
Ajá.
Pero bueno, temáticas que se agotaron salieron del gusto popular a fines de los 80.
Claro.
Todo así como en un ciclo, ¿no? Bueno, y estamos hablando de dos géneros distintos, el de ficheras y el de la picardía. Aunque mucha gente suele confundirlos, en estos momentos
La madre de
la
Chaqueta.
La madre de Chaqueta lo está mirando diciendo, ¿por qué no chingas a tu madre, vos pendejo, que me veas así? Macho. Mi hijo, una vez que mi hijo me regala uno de ficheros. Sí. No, pero sí, lógicamente. Sí, son detalles muy de conocedor y muy estricto, ¿no? Suelen ser confundidos y pensar que son lo mismo.
También fue muy lógico por las décadas. Obvio,
de los 70, claro, los 80. Bueno, comparten elementos. A mí me suena muy loco eso, porque en realidad demuestra cómo el poder y decisión de algunas cuestiones relacionadas con el arte depende de muy poca gente. Ajá, muy poca gente. Bueno. Porque tú dices, ¿y no se filmó más, Spaghetti Western? Ajá. ¿Por qué está concentrado en determinada época en Italia, en un momento? Y bueno, lo que se sale de ahí, hay otros que hayan filmado fuera de época, en otro, pero ya son homenajes. Ya es Tarantino nutriéndose de un espagueti western, claro, etcétera, etcétera. Y el cine de ficheras dice, ahora.
Es que se agota.
Es la concentración de ese elemento. En ciertos actores, ciertas actrices, ciertas temáticas, cierto guión, ciertos.
Aparte que directores. También va cambiando mucho la historia que quiere escuchar la gente en ese momento.
Obvio.
Y la estética que quiere ver pasa con todo.
No, pero digo porque los condimentos narrados así, radiados, es gente desnuda y cuestiones cotidianas. Ajá. Debe haber un chingo de banda todavía rodando películas de ese tipo. Y puede que sí, pero no entra en el género por época, por directores, por temática, por forma de llevarlo adelante. Entonces, la cuestión es que el cine de ficheras tiene su encanto, dice el campeón sin corona, que también tiene su encanto. Tiene una historia con personajes, sentimientos y drama. El de picardía es simplemente una excusa para encuerar viejas. Ajá. O sea, ya es otro pedo.
Ya es más.
¿Entiendes? Ya en los 80 ya encueramos viejas, pero a lo pendejo.
Ya era
así. Sí, encueren. Eso es el avance de la cocaína en todos los meses.
Sí, evidentemente.
Dice, no sé qué pedo, pero encuérenla. Espérese tantito, güey. Antes había que hacer un pedo. Claro. No, encuérenla. Un pedo así. El de la picardía realmente es simplemente una excusa para encuerar viejas y aprender albures y demás cuestiones, aunque hay algunas películas que sí se salvan. O sea, es un purista, el campeón sin corona va al cine ficheras original, el de los 70 y fines de los 70. Bueno, si les interesa, les puedo recomendar que vean Bellas Noches dentro del cine de ficheras y Tres Lancheros Muy Picudos. Se lo vamos a pedir a la madre del chaquete.
Sí que sí.
Dice, dentro del cine picardía, son como los dos grandes ejemplos.
Sí que sí.
Lo que dice el campeón sin corona, se ve inclusive en los títulos. O sea, el título Bellas de Noche, ya busca, uno puede intuir a la lejanía cierto arte buscado en todo el pedo, aunque luego entre paréntesis es Las Ficheras. Ajá. Uno puede imaginar alguna. Ahora, Tres Lancheros Muy Picudos, ya está, tenemos albur hasta en todo, en el título, ya la verga, ya vamos a ver lo que vamos a encontrarnos ahí.
Pero pasa que es así, o sea.
Obvio, se va.
Pasa en todo, se va incrementando. Tiene que colocar títulos, comienza con un título un poco más artístico, luego ve que eso está vendiendo, tiene que pasarse un poco más aquí, tiene que llevarse un poco, y así se van agotando y
Es como que uno empieza con el albur fino, que nadie detecte y termina con chorizo, te meto. ¿Qué pedo? Estamos en ficheras y terminamos en picardía mexicana. Desde mi punto de vista, las obras más representativas de cada género. Sé que me extendí, me disculpo, pero no, se disculpe, hemos aprendido. Alguno dirá, yo no tenía intención de aprender de eso. No hubiera asistido a clase. Yo ya lo sabía. Y otro dice, digo no es así, ficheras es toda la verga. Cada uno toma sus útiles, se retira. Nos vemos mañana en la clase que a mí me resultó interesante. Y le mando un abrazo grande al campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Pelonchas de Pachuca, Hidalgo.
¿Cómo está, Pelonchas?
¿Qué onda, nave? Subiendo rápidamente la primera película que vi en el cine.
Sí, fue.
Fue Lancheros Bien Picudos. No sé cuál fue, no sé. Me olvidé a la vez, no tengo idea. Pero sin duda, Hikari me despertó el recuerdo. Hikari está pivoteando en medio de todo el pedo.
O sea, Chaqueta,
¿qué pasó? ¿Con Hikari le despertó a quién? Y la madre de Chaqueta dice, ¡ponme la película! y el campeón grita desde el quinto patio: no, esa no es fichera, esa es picardía. No, esto es realmente fabuloso. Vivir en la vecindad, en caso de que el mundo se desintegre, es lo más fabuloso que a uno le puede pasar. Bueno, el Pelonchas, Hickory le despertó un recuerdo en el cine que se llamaba Plaza 2000. ¡Wow! Era sorprendente para esa época. 1995. ¡Qué poco se conformaba! No, faltaban 5 años, dueña. ¡Plaza 2000! ¡El futuro! Sí, estamos en 1995. ¡A huevo! Bueno, recuerdo que había un enorme cartelón de Titanic. Sí, que frustrantemente decía próximamente. Claro, y próximamente a uno lo pueden chamaquear toda la vida, ¿no?
Claro.
O sea, oiga, Donnie, ¿cuándo van a cambiar el cartel? Está desde 1975, próximamente, y nunca... Y bueno, próximamente. Bueno, a mí me impactaba mucho no saber cuánto tiempo faltaba. El próximamente a mí me caga, dice Pelonchas. Tienes razón, Pelonchas.
Incluso, cuando presentan cualquier cosa, cualquier tráiler, pongan la fecha.
Próximamente. Es que antes la gente tenía más ética y más moral. Cuando decían próximamente, realmente era próximo. Ahorita, ahora dicen próximamente.
Sí, y pueden faltar 3 años.
Digo, yo no se la manejo tanto con el cine esto, pero con los músicos. Dice, bueno, próximamente estamos trabajando en el disco de... Y tú dices, ¿próximamente qué, güey? ¿Va a ser este año? ¿Cuándo mergas? Sí. Bueno, así. Entonces, próximamente. Me impacta mucho no saber cuánto tiempo falta. Incluso ni imaginaba cómo era dentro del cine, ya que jamás había entrado al cine. Bueno, cambiando de tema, me emociona, me altera mucho. Un tema de comienzo del programa que ponen de fondo como la canción Viajando hacia el Sol. Es de una banda tototota, no sé si la conozcan. Son unos chingones, Nave. Saludos.
Gracias, güey.
Bueno, un abrazo grande para el Pelonchas de Pachuca, Hidalgo, México. Gracias, carnalito. Señoras y señores, llega con ustedes mi otro yo de San Rafael, Mendoza, Argentina.
¿Cómo está mi otro yo?
Bueno, hace tiempo, no sé qué tanto, pero hablaron de la difunta Correa, es verdad.
Sí, güey.
Y yo pregunté, lancé, digo, me desde parece que es del de Cuyo, Mendoza, San Juan. Nadie respondió, pero mi otro yo de San Rafael, Mendoza, demuestra que es un conocedor de todo este tema. Y sí, ahí está el, ¿cómo se llama? El santuario, viene a ser.
La iglesia.
La capilla. No sé si es una iglesia o es como...
Vio cuando la casita.
La casita, ahí está la casita. No nos metamos en pedos porque el Papa mira y hace... ¿Qué me van a salir con...?
¿Cuánta gente mueve?
¿Cuánta gente?
Es el Papa.
Hay que beatificar. ¡Beatifíquese! Sí, me recuerda a Chávez cuando decía ¡expropiese! Bueno, aquí también. El Vaticano dice, no, eso no lo reconocemos, pero ahí van 15 millones de personas a su santuario todo el año.
¡Beatifíquese! Sé que sí.
¡Beatifíquese! Bueno, la cuestión es que hay un dicho que en Cuyo, o sea, la zona cuyana, provincias de Mendoza, San Juan, que dice más cobradora que la difunta Correa. Bueno, porque quienes peregrinan a su santuario le dejan ofrendas y existe un mito que si alguien se lleva algo de ahí, alhajas, peluches, dinero, bebida o lo que sea, no puede, se utiliza mucho en estos tipos de cultos de llevar la ofrendita.
Claro.
Digo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero estoy pensando en San La Muerte, digo, no tiene nada que ver en el aspecto en este de que caso. Es como una religión periférica a la religión católica apostólica romántica. Que si bien responde, a la vez no es reconocida. Es como una cosa así, un gris. Y entonces se le lleva que la botellita, la esto, lo otro, lo demás allá. Entonces puede haber el que se tiente y se lleve lo que otro dejó. Un rubí, no sé qué, una alhaja, un collar de perlas. Entonces se lo llevan. Y no puede irse del lugar, ya que no arrancan los vehículos que llegaron ahí hasta el lugar, hasta el santuario. Como suelen...
Cuando ven que uno no arranca, dice, se está llevando algo.
Claro, mira este hijo de su pinche madre, se está robando no sé qué madre. Y ahí le revisan el carro. Bueno, no, como suelen ir contingentes en autobús de todas partes de Argentina, si tienen problemas mecánicos, los choferes dicen, bueno, se me bajan todos hasta
Devolviendo,
pero textual, le dicen, hay que regresar lo que... Devuelvan lo que se llevaron,
Sí.
Y es un clásico cuando no funciona alguno de de los ómnibus, de los camiones. Y por cierto, no está canonizada, dice mi otro yo de San Rafael, Mendoza, Argentina.
Así que está por ahí, ¿eh?
Está por ahí. Canonícese en cualquier momento. Sin más, por ahora, abrazo para ustedes y saludos para todos los desintegrados y desintegradas. Y no se lleven nada porque si no, no arranca. Abrazo grande, carnal. Damas, caballeros, con ustedes llega el Slayer de Guatemala.
¿Cómo estás, Slayer?
Hola, amigos de la nave. Canasta de donas para todos.
Ah, muchas gracias.
Sí, gracias.
A ver, ¿de qué hay?
Sí, a mí me gustan las rellenas. Ajá. Bueno, escuchando al Nightleg.
Nightleg.
Yo no recuerdo cómo era. En un momento traté de pronunciarlo lo más alejado posible de Night Flair,
sí,
para que no haya confusión.
Junta, ¿no?
Y por la Night.
Sí,
pero la Night. El Slayer escuchó como Nightleg. Y Nightlegs, piernas nocturnas. Y me pareció un buen nickname. No me acuerdo el vato este cómo se había bautizado, pero piernas nocturnas suena a cine de fichera.
¿No?
¡Qué buen título! Dijo el campeón sin corona y la mamá de chaqueta de Papantla. Bueno, escuchando al Nightleg, dice el Slayer de Guate, me puse a pensar en lo que me ha concedido la vida. A mí me gustan muchos los sombreros y les cuento que tengo dos. Recordemos cuando hicimos esa metáfora de sombrero y pareja, pareja y sombrero, etcétera. ¿Cómo elegir un buen sombrero?
Perfecto,
ese es el programa al que se
perfecta.
Refiere.
Sí.
Es el mensaje del programa al que se refiere el Slayer de Guate.
Usted tiene dos.
Yo tengo dos.
¿Qué quiere decir? Que es preferible tener dos.
Y no suena muy bien eso. O sea, a ver, los dos sombreros están enterados la existencia del otro sombrero o cómo maneja la situación. Dice, bueno, les cuento, tengo uno de lana color verde que compré en el Oktoberfest con una pluma de lado, la cual uso los días de frío.
Sí.
Y el otro, de oficial imperial de Star Wars, el cual uso, bueno, cuando tengo ganas.
Claro.
Cuando pensaban que iba a decir cómo hace calor, me sale de los huevos, totalmente. Bueno, y estoy en plan, eso es lo que se llama, el de oficial imperial de Star Wars, es el que se llama birrete, ¿no? Como el de los niños héroes,
claro.
¿No? Imagínenlo. Bueno, no, porque alguno a lo mejor se imaginó el casco de... dice, güey, ese...
No es un sombrero.
No es un sombrero. Pero bueno, el cual uso cuando tengo ganas. Y estoy en el plan de comprar uno tipo vaquero cuando salga al campo, ¿no?
Ah, claro.
Y que me digan, ¡vaquero!
Sí.
Y los caballos me relinchen y las vacas me... Sí, así. Bueno, con respecto a las parejas, pues las hay para ocasiones. ¿Cómo viene manejando el pedo este? No le digo que los señores hoy los tengo, me tienen con un miedo. Bueno, hay parejas con las que uno sale y pasa un buen momento.
Póngale claro.
Pero no son para una vida a largo plazo.
Ajá.
Como decía el señor Lagartija, ya lo jalaron a usted para...
¿Qué dije yo, güey?
Lo jalaron para dentro de la vecindad. Bueno... yo pasé un tiempo con una pareja que era lo máximo en la cama. Era reconocida mundialmente como lo máximo en la cama. Veo como le vengo manejando todo lo que es el gorila. Bueno, y decía la señora, era lo máximo en la cama. Y para cuando salíamos a la fiesta y a socializar, era lo máximo también.
También.
Era como demasiado lo máximo,
claro,
¿vio?
Claro.
O
mucho
sea,
lo máximo es.
Claro, o sea, aquí socializando, me decía. Digo, oh, eres lo máximo. A huevo, y recién empiezo, me decía. Ah, bueno, pero eso se pasa. Bueno, y luego los planes de vida no son compatibles. No le gustan a uno las mismas cosas, no comparte proyectos. Bueno, con esas personas, y entonces luego conocí a una persona que tal vez no era la misma personalidad, tan atractiva, tan chispeante, tan genial en todos los aspectos, pero era más estable y con planes de vida a largo plazo. Y dije, bueno, firmemos aquí un contrato. Me casé con ella, señora. Me casé con ella. Y bueno, y ahora ya tenemos nuestra familia, nuestra casa y nuestra estabilidad emocional de puta madre.
Perfecto.
Casi ni nos hablamos,
un
por
negocio.
Eso nos llevamos bien. Un negocio, puta, qué ofertón. Bueno, no sé. No se sienta mal, compañero.
Yo nunca dije que se casen, ¿eh?
No,
porque.
No, ya
no
lo soltó,
qué
¿eh?
Es lo que dije
no
yo.
Sé lo que dijo usted, lo jaló
pero,
para adentro. Como que había que tener cosas en común, proyectos de vida.
Común, claro,
que no
sí,
todo
sí,
era
sí,
la cama, que
póngale,
la cama era un porcentaje,
sí,
pero
sí,
que
sí,
luego
sí.
piensen que el pedo, ¿no?
Póngale el pedo,
y bueno, y entonces no se sienta mal, compañero. Uno conoce gente, bueno, en un momento en el que uno necesite, depende de nosotros.
No
y si queremos hacer una vida con esas personas. ideas y estamos en nuestro derecho a decir si queremos o no. Sí, es claro, es, ¿no? Es la pregunta. Sí, sí. Hasta que la muerte nos separe, no sé cómo es el pedo. Y bueno, y nosotros podemos decir no. O no dentro de unos años.
También.
Bueno, sí. Y como les comentaba cuando les hablaba de las razones, la principal fue que construimos nuestra casa a nuestro gusto, como quisimos. Wow. Lo cual tomó 9 meses. Abrazos a todos.
9 meses.
Quedó chafísima porque ni yo soy arquitecto, ni ella es ingeniero, pero bueno, no sé. Al fin no se derrumba y eso, claro, es alegría. Claro, claro. Un saludo para todos, dice el Slayer de Guate, linda.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes el Chiliguaro desde Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Bueno, muy bien, aquí Nave con Campanita. Bien. Otra vez, otro abonado a Campanita. Ajá. Últimamente.
Bueno,
¿pero qué pasa?
Algo debe pasar.
Pero se la pasa de Potosí a Costa Rica. Bueno, Costa Rica, Potosí, Costa Rica,
algo
Costa Rica.
Le están ofreciendo.
No, para mí hay una ruta que está realizando Campanita
también,
que ya me entra.
Tráfico de...
Y no sé, me estoy entrando en duda.
Chale,
bueno,
chale.
Se queda con Campanita ahí en Tiquicia, querido Chiliguaro. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el señor Cadillac, por Jackie Maldad, por el Mr. Maldad, por el Kefas, por el Mojado Desintegrado, por el Pisto, por el Pata de Perro, por el Guso MX, por Flor de Guadalajara en Laval, por el Amigo, por Mayarita Primera, por el Memosila, por Pilimar, por el Huemón, por el Tapi de Morón, por Terita de Pasto, por y así, damas y caballeros, nos vemos para que aprovechen por lo menos un bonito
semana.
Nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo apuntando, sí, apuntando, calculando, ¿verdad? Lanzándose y colisionando con un asteroide. Y desviando su trayectoria, güey. Como la nave de la NASA.
¡No, güey! Y esto ocurrirá el próximo lunes.
¡Oh, no manches!
El próximo lunes, 26 de septiembre, la NASA estrellará una nave espacial contra un asteroide para desviar su curso. Los científicos se proponen realizar la difícil tarea y registrar datos para amenazas futuras a la Tierra. Todo está listo para que lo que vimos en tantas películas y libros de ciencia ficción,
sí,
se haga realidad. La NASA estrellando una nave espacial no tripulada contra un asteroide para desviar su trayectoria.
Ajá.
La misión, que salió $330 millones,
wow,
es la culminación de más de 5 años de trabajo.
Ajá.
Chamba dura y ruda de un equipo de científicos en Estados Unidos que busca defender a la Tierra de amenazas potenciales.
Claro, así, porque este asteroide,
sí,
no va a colisionar.
No, no, este
no, es que...
se lo van a matar por si acaso.
No, es para ver si se puede, ¿no?
A huevo. Este nos vamos a chingar.
Sí que sí.
Pero nada más viene así como de lejitos.
Póngale.
Pero si un día...
Si se puede.
Y si se puede,
chingón,
ya.
Porque dicen, bueno, chingón, estamos en condiciones de poder desviar. Si no se puede, bueno.
Si no se puede, disimulen.
Sí, güey.
Si se puede, vamos a entrar a los trancazos con todos los asteroides, sí, que anden por ahí. El equipo de científicos de Estados Unidos que busca defender a la Tierra de amenazas potenciales es la nave DART, que tiene previsto chocar intencionalmente. Yo no choqué, me chocaron.
Sí.
Con el asteroide Dimorphos, ubicado a 11 millones de kilómetros de la Tierra, para poner a prueba una tecnología que intenta,
ajá,
proteger a nuestro.
No lo
precioso
desvíen para este lado.
No, a ver, no la caguen, güey, porque el cosmos tiene su equilibrio. El vato este de asteroide Morfos,
claro,
Dimorphos,
sí,
ni
sí
piensa colisionar con la Tierra,
claro, claro.
O sea, va en su pedo. Yo
se desvió,
que,
pero...
Claro, no la caguen.
La Tierra.
Claro, claro. Ay, perdón. Sorry, so sorry.
Sí.
Les pido, por favor. Según informó la NASA, el impacto con el asteroide Dimorphos no supone ninguna amenaza para la Tierra, lo que decía,
ajá,
usted, señor Lagartija.
Sí, sí.
O sea que no hay pedo. Yo lo que pido es no la caguen.
No, por
tienen
favor
hasta el lunes para meditarlo,
sí,
así que así las cosas. Damas y caballeros, nos reencontremos el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Chilango Solitario.
Adelante.
abrazo, carnalito. Queremos pastel. Abrazo para el chilango solitario. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Desde Ciudad Juárez, la flaca de Parral, brindando con un vinito fresa. Les mando besos, abrazos, mucho cariño. Saben que los amo casi, casi, casi a todos.
Les mando un fuerte abrazo desde Chihuahua, Lora Israel.
Guadalajara, la leche es exista, cabrones.
¿Qué onda, cabrones? El Maurilio desde Guadalajara, aquí con este pendejo.
Aquí saludando desde Guadalajara, el desmejorado.
El Reinalgas cagándome a la risa con esta bola de pendejos. Saludos, se los quiere.
Guadalajara, la leche es exista.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey. Whiskey, whiskey, dance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.